solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 18 de agosto de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Chihuahua, más cifras del horror. El lunes 15 de agosto, la organización Justicia para Nuestras Hijas informó en conferencia de prensa que solo en 2011 ha documentado 229 muertes violentas de mujeres en Chihuahua, 142 de ellas en Ciudad Juárez, y la mayoría han sido asesinadas con armas de fuego. Con estas cifras, prácticamente cada día ha sido asesinada una mujer en Chihuahua en lo que va del año. ¿Hasta cuándo?
Cápsula de lucidez. Contra la intoxicación y la ignorancia que propone que la violencia se combate con más violencia, en entrevista con la revista Guernica, Noam Chomsky aportó algunos trazos de verdad sobre la guerra en México al decir: «El problema de las drogas está en Estados Unidos, no en México. Es un problema de demanda y tiene que ser abordado aquí, pero no se hace así. Se ha demostrado una y otra vez que la prevención y el tratamiento son mucho más efectivos en costos que la acción policiaca, operaciones fuera del país, control fronterizo y más. Pero el dinero va en otra dirección y nunca tiene impacto. Cuando los líderes aplican durante décadas políticas que no tienen consecuencias para el objetivo declarado y son muy costosas, uno debe preguntarse si están diciendo la verdad y si estas políticas son para otro objetivo, porque no reducen el uso de drogas. Tales objetivos son: en el extranjero, una campaña de contrainsurgencia; en casa, una forma de deshacerse de una población superflua; y hay una correlación muy cercana de raza y clase. No perfecta, pero casi. De hecho, los hombres negros están siendo hechos a un lado. En Colombia lo llamarían limpieza social. Aquí simplemente los ponen en las cárceles. Ahí no más, para que le pensemos.
Movimiento por la Paz. Como estaba previsto, el miércoles 17 de agosto, una delegación del Movimiento por la Paz acudió al Palacio Legislativo para encontrarse con legisladores y reanudar el diálogo sobre un tema candente: la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Como está formulada y a pesar de las modificaciones hechas por los senadores, la propuesta de ley significa literalmente la legalización del estado de sitio que vivimos. El mensaje a los legisladores fue que el Movimiento por la Paz regresa al diálogo a partir del compromiso por parte de estos de dejar en suspenso la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, un compromiso bien endeble pero que a Cecilia y compañía les pareció suficiente. También se reiteró la agenda del movimiento en cuanto a las reformas legales que se exigen. Entre las más importantes están la Ley de Víctimas, la Comisión de la Verdad, hacer de la desaparición forzada un delito federal, la ley contra el lavado de dinero, etc. A continuación, presentamos un fragmento de la intervención de Javier Sicilia ese 17 de agosto.
Lo que nosotros buscamos es corregir de raíz las causas que generan la violencia: el desgarramiento del tejido social, la desigualdad creciente, la corrupción y la impunidad. La minuta de la Ley de Seguridad Nacional que envió el Senado privilegia, lo volvemos a repetir, la seguridad de las instituciones del gobierno sobre la de los seres humanos y crea un marco legal para continuar la estrategia bélica emprendida por el actual gobierno federal para enfrentar la crisis de seguridad pública que atraviesa la nación. Aunque nos digan que la aprobación de la minuta en lo general no implica la aprobación de la ley sino el comienzo de su discusión, no estamos de acuerdo, porque en el fondo lo que se pretende pasar como proceso legislativo normal es un sinsentido. En esta reunión se acordó formar un grupo de legisladores y miembros del movimiento para analizar las iniciativas y minutas de las leyes de seguridad nacional, de reforma política y contra el lavado de dinero, para determinar cuáles son viables de aprobación.
El encuentro con legisladores forma parte de los trabajos del Movimiento por la Paz con distintas instancias para desahogar las exigencias formuladas durante el primer encuentro con FECAL. Se espera que las distintas mesas presenten sus avances el próximo 23 de septiembre.
Guerrero, estudiantes excluidos siguen en ayuno. El martes 16 de agosto, 46 jóvenes que desean ingresar a las carreras del área médica cumplieron una semana en ayuno, en exigencia de que sean abiertas nuevas plazas en la Universidad Autónoma de Guerrero. En el campamento de los jóvenes, instalados en el kiosco del Zócalo de Acapulco, se han realizado diversas protestas, pero hasta ahora la única oferta que han recibido es entrar en otras carreras, misma que es rechazada por los ayunantes.
Ciudad Monstruo. Estudiantes de la UACM se manifiestan. Miércoles 17 de agosto se realizó una manifestación de alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en defensa de la autonomía de su universidad, ya que el capo Marcelo Ebrard y la Asamblea Legislativa han metido la mano en esa institución. Escuchemos un fragmento de las palabras que se pudieron escuchar en el mitin frente al edificio de la Asamblea Legislativa, proporcionadas por compañeras de Radio Asta.
Demandando al gobierno del Distrito Federal que pare ya su apoyo a Esther Orozco, rectora de la universidad. Esther Orozco ha sido apoyada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el GDF, el ICID e instituciones alternas a su universidad. Estamos pidiendo el respeto a la autonomía universitaria. Estamos pidiendo que se respete la legalidad. Estas instituciones que acabo de mencionar, en vez de estar cumpliendo su papel de destinar presupuesto a las universidades públicas, se la está quitando. Y sin embargo, intervienen para que el modelo educativo cambie. Quieren cambiar el modelo educativo de la UACM. Este modelo educativo que actualmente tenemos es incluyente. No rechaza estudiantes. No rechaza por medio de un examen como el Ceneval, que es solamente un pretexto para dejar sin educación a la juventud. La UACM da espacios a la gente del pueblo que no ha tenido la oportunidad de ingresar a otro tipo de universidades como el UNAM, UAM o IPN.
Denuncias. Chiapas, nuevas agresiones de la Orcao. Desde el Caracol 3, Resistencia hacia un nuevo amanecer de la Garrucha, los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, El Camino del Futuro, nos hacen llegar una denuncia sobre nuevas agresiones paramilitares a las bases de apoyo zapatistas. En la denuncia se hace un recuento de distintos actos de hostigamiento hacia bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo de Francisco Villa desde el 7 de julio del presente año.
El 12 de agosto, las bases de apoyo del municipio Francisco Villa fueron a trabajar y miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, entre quienes estaban habitantes de la comunidad de Guadalupe Victoria, impidieron el paso a los compañeros, amenazando con quemar el vehículo y todas sus pertenencias. En esta agresión, un compañero que intentaba documentar los hechos fue despojado de su cámara de video. En ese momento, el orcaísta José Alfredo Peñate Gómez sacó una pistola calibre 22 y disparó contra las bases de apoyo, lesionando a Manuel Hernández. Por ello, los compas de Francisco Villa optaron por retirarse. El mismo día 12, un vehículo del municipio autónomo que llevaba más compañeros a trabajar fue baleado aproximadamente a un kilómetro de la carretera por un grupo del ejido Pojol, siendo alcanzado por dos balazos calibre 22. En la agresión también participaron personas de otro ejido llamado Las Conchitas, quienes son cómplices en el despojo de las tierras recuperadas por los compas. En lo que se presenta como una acción paramilitar organizada entre distintas comunidades, los del ejido Pojol tomaron posición en el monte y desde ahí comenzaron a disparar con armas de alto calibre, junto con habitantes de Las Conchitas, que también están pertrechados con armas. Los compas zapatistas denuncian que los agresores de las comunidades de Guadalupe Victoria, Las Conchitas y el ejido Pojol están equipados con radios de comunicación entregados por los tres niveles de gobierno. Se dice que el gobierno no puede usar el ejército, pero ya prepara a grupos indígenas paramilitares para atacar a las bases de apoyo.
Los compañeros bases de apoyo respondieron a la agresión desbaratando las chozas colocadas por los invasores de las tierras recuperadas, pero en los días siguientes, el 13 y 14 de agosto, continuaron las balaceras en lo que parece una especie de cerco que están haciendo los paramilitares de las comunidades de Guadalupe Victoria, Ejido Pojol y Las Conchitas sobre las bases de apoyo de Francisco Villa, y en la que han participado alrededor de 17 agresores pertenecientes a las comunidades mencionadas y cuyos nombres se incluyen en la denuncia. Los compas de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 3, con sede en La Garrucha, concluyen la denuncia manifestando que defenderán las tierras recuperadas. Para leer la denuncia completa, visita el sitio enlacezapatista.ezln.org.mx.
Chiapas, a 2 años de la liberación de los culpables de la masacre de Acteal. El 12 de agosto, en un comunicado, la Asociación Civil Las Abejas denunció la impunidad que cubre a los asesinos materiales e intelectuales de 45 personas masacradas el 22 de diciembre de 1997 y reprobó el actuar de la Suprema Corte de Justicia, quien liberó hace 2 años a los paramilitares que estaban presos por ser autores materiales de la masacre de Acteal, por lo que exigen castigo a los responsables de la masacre, alto a la liberación de paramilitares y se suman a las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Presos políticos, Chiapas, sobre la situación de los presos en el Amate. El 17 de agosto, La Voz del Amate nuevamente denunció el preocupante estado de salud del profesor Alberto Patistán y de la situación de encarcelamiento injusto que viven los integrantes de La Voz del Amate y sus solidarios, en particular Enrique Gómez Hernández, encarcelado en ese penal. Se exige la inmediata libertad de nuestros compañeros.
Internacionales. Chile, más de 100.000 protestan en las calles. Varias decenas de miles de personas se manifestaron el 18 de agosto en Santiago de Chile, dentro de las protestas estudiantiles por una mejor educación, al tiempo que el presidente del país, Sebastián Piñera, apeló a un diálogo como único camino para alcanzar una solución, pero sin ceder en sus intentos privatizadores. Los estudiantes, acompañados de familiares, maestros, trabajadores de diferentes sectores y ciudadanía en general, partieron desde la céntrica Plaza de los Héroes rumbo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ante los intentos policiales de impedir la marcha, grupos de manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con los represores. Hubo enfrentamientos en al menos 4 puntos de Santiago: Quinta Normal, Barrio República, Grecia con Macul y en las afueras de la Universidad de Chile. A las 7, los manifestantes irrumpieron el tránsito en la céntrica Alameda Bernardo O'Higgins, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, a unas 3 manzanas del Palacio de la Moneda. En el lugar y en una calle aledaña, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos, basura y otros elementos en la calzada y se mantuvieron en el lugar una media hora, resistiendo al asedio policial. En reiteradas movilizaciones, el estudiantado chileno aboga por una educación pública, gratuita y de calidad, con el rol garante del Estado. La educación en Chile es una de las más caras del mundo, en un país que, según los expertos, clasifica a sí mismo como uno de los más desiguales del planeta.
Mientras tanto, los alumnos del Liceo A-131 de Buin, que aún continúan en la huelga de hambre, como una medida de protesta contra el sistema educacional en el país, extendieron desde el martes su protesta a huelga seca, dejando de beber agua, lo que ha producido una gran preocupación por su salud. Los jóvenes Matías Ortega, Felipe Sangüesa y Gloria Navarrete fueron trasladados hasta el hospital de Buin, en una localidad en la periferia de Santiago, capital de Chile. De acuerdo con el médico Sergio Aguilera, director del hospital, de seguir así en las próximas 48 o 72 horas, los jóvenes podrían complicar seriamente su condición. Durante el último mes, cerca de 40 jóvenes se han unido a la huelga de hambre, pero varios han debido dejarla ante los problemas de salud que han presentado. Aún así, otros estudiantes los han reemplazado hasta sumar 31 huelguistas en la actualidad. Hace 3 días se unieron a la huelga en Buin Camila Rubilar y Francia Gárate, quienes aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias por nuestras demandas educacionales y estaremos aquí hasta que tengamos una respuesta del gobierno.
El Salvador, maquila o talleres esclavistas. La organización Mujeres Transformando denuncia la situación de trabajadoras textileras en la maquila Ocean Sky, proveedora de Adidas, Reebok y Puma. En esa fábrica en El Salvador, a las trabajadoras se les niegan sus derechos, se les pagan salarios muy bajos, solo 8 centavos por cada camiseta de la Liga Nacional de Fútbol Americano Gringa, lo que significa menos de 1% de la venta de las camisetas, que es de $25 cada una. Las casi 1.500 trabajadoras de Ocean Sky trabajan encerradas, rodeadas de alambre de púas y vigiladas por guardias armados con escopetas. Gracias a la presión nacional e internacional, se han obtenido algunas mejoras, pero sin afectar aún las cuestiones esenciales del salario y el maltrato laboral. Puedes descargar el estudio completo sobre este caso en el sitio www.ropalimpia.org.
Bolivia, en medio de amenazas y megaproyectos, inicia marcha por defensa del territorio. Como se anunció, la octava marcha en defensa del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure partió el 15 de agosto desde Trinidad, departamento de Beni, rumbo a la sede de gobierno en La Paz. El recorrido es duro, son 20 kilómetros por día a pie y 600 kilómetros a recorrer en 40 días aproximadamente si no se presenta algún contratiempo. El inicio de la marcha en contra de la construcción en sus territorios de una megacarretera que a la larga destruirá la selva estuvo marcado por las siguientes palabras.
Queremos decirle al gobierno que este es el Estado plurinacional. Aquí están los 34 pueblos. Queremos recordarle a este gobierno que estos son los que lo han levantado, lo han llevado al poder. ¿Por qué se olvida tan rápido? Apenas 6 años de gobierno, ahora le dan la espalda a los indígenas. ¿De qué Estado plurinacional estaba hablando? Cuando nosotros vemos claramente desde acá de que nuestros derechos están siendo vulnerados por el mismo gobierno del presidente Evo Morales y su ministro. Y quiero dirigirme a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Cualquier dolor de cabeza, la ampolla, el frío, la hambre, la calor, la sed, hagámoslo a nombre de las bases que están viendo, que están esperando de nosotros. La tierra hay que respetarla, hay que protegerla, no con discursos como lo hace el gobierno. Vamos a defender nuestros recursos naturales porque estamos convencidos de que nosotros somos parte de la naturaleza. Los derechos de los pueblos indígenas no se negocian. Los derechos de los pueblos indígenas se respeta y tiene que respetar este gobierno. ¡Que viva la marcha indígena!
Hasta el momento, los integrantes de la marcha no han aceptado ningún diálogo con el gobierno, porque los indígenas han pedido dialogar única y directamente con el presidente. La marcha avanza en medio de fuertes cuestionamientos a la actitud del gobierno de Evo Morales, que obvió la consulta reconocida constitucionalmente a las comunidades afectadas por la carretera, lo que pone en seria discusión en qué punto se encuentra el proceso boliviano. El 15 de agosto se conoció una carta de Óscar Olivera, quien fue portavoz en el año 2000 de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida de Cochabamba. En ella, Óscar afirma: esta marcha, que es por el territorio, también es contra el mal gobierno. En los últimos tiempos se ha llenado de un desastroso contenido de autoritarismo, de desprecio, de ignorancia, de subordinación a los intereses de la oligarquía brasileña. Debemos proclamar al mundo entero que en Bolivia un puñado de impostores ha expropiado nuestra voluntad y nuestra fuerza y habla en nuestro nombre. Para todo esto, hermanos y hermanas, desde Cochabamba estaremos con el corazón y con nuestros actos con ustedes, porque su lucha es nuestra lucha. Los estaremos acompañando, los estaremos esperando y juntos marcharemos desde aquí. Nuestra lucha es a muerte por la vida, por la dignidad. Que lo sepa este gobierno que ha dejado de ser nuestro gobierno.
España, más indignación. Ha dado inicio en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud y la España mocha aprovecha y asoma la cabeza. Ante la afluencia de peregrinos, el gobierno madrileño creó un pase especial que permite el acceso al metro con tarifa preferencial, pagando solo el 20% de su costo. Sin embargo, para el resto de la población, se ha aplicado un aumento de tarifas de 50% en medio de las grandes dificultades económicas que se viven por el desempleo y la precarización del trabajo. Esto fue calificado por el 15M como una discriminación social y religiosa, por lo que se llamó a no pagar el boleto y saltarse el metro, y en dado caso, no pagar la multa. Los indignados han reivindicado el laicismo y denuncian con energía el desperdicio de dinero público para financiar un evento religioso.
La cosa no paró ahí. El miércoles 17 de agosto tuvo lugar un encuentro multitudinario y accidentado entre indignados y peregrinos católicos en Madrid. Por la tarde, decenas de miles de indignados marcharon hacia la Plaza del Sol, repudiando el dispendio de 500 millones de euros en la visita papal, pero no lograron permanecer en la plaza debido a las cargas policíacas que, después de 2 horas y media, los desalojaron del lugar, dejando un saldo de 11 heridos y 14 detenidos. Antes, los indignados tuvieron un intenso intercambio de consignas con un contingente de jóvenes católicos que les salió al paso a la entrada de la Plaza del Sol. Ante el grito de «Benedicto», los indignados respondían «Pederasta» o «Vuestro Papa es un nazi». Cuando los católicos gritaban «Esta es la juventud del Papa», enfrente respondían con la réplica «Esta no es la juventud del Papa». Otras consignas que prueban el humor indignado fueron «La fe mueve montañas de dinero», «Niños venid», «De los curas huid», «Menos religión y más educación», «Menos crucifijos y más trabajo fijo». En tanto, la marcha indignada hacia Bruselas llegó a los Pirineos el martes 16 de agosto y a Francia el miércoles 17. Se reportan hasta ahora 100 participantes procedentes de Italia, Grecia, Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, México, Túnez, Polonia e Inglaterra, entre otros países. En el trayecto se han realizado múltiples encuentros con la población y de ello los marchistas desprenden un denominador común: las nefastas consecuencias de la aplicación de medidas políticas y económicas que, lejos de favorecer a las personas, menoscaban los derechos y los valores indivisibles de la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que son dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. La llegada de la marcha a Bruselas está prevista para el 8 de octubre. Ahí se llevarán a cabo diferentes actividades con el resto de marchas que vienen de varias partes de Europa hacia Bruselas.
Terror en Inglaterra. La violenta explosión social ocurrida entre el 6 y el 10 de agosto ha puesto en funcionamiento las ruedas del terror para el régimen. Asustados, se multiplican las iniciativas de control social, en un hecho que humilla la soberbia del ex imperio inglés y sus macabramente famosos cuerpos represivos. El lunes 15 de agosto se informó que el gobierno inglés contrató a Bill Bratton, quien fue responsable de los servicios de seguridad en Nueva York y Boston, y sofocó los disturbios de Los Ángeles en 1992 para que asesore a Scotland Yard. Mal presagio para los londinenses cuando la respuesta del gobierno es implantar la tolerancia cero. La sociedad también reacciona con cautela y el domingo 14 de agosto miles de personas se reunieron en Birmingham para recordar a 3 jóvenes asesinados por otros jóvenes durante los disturbios. El acto fue organizado por iglesias y grupos locales bajo el signo de la concordia. Difícil situación cuando la muerte se interpone entre los de abajo.
Y en otra noticia que nos debe prevenir acerca del papel de las redes sociales en la represión, el martes 15 de agosto se conoció que los jóvenes Jordan Blackshaw, de 20 años, y Perry Sutcliffe-Keenan, de 22, fueron condenados a 4 años de prisión por haber incitado a los disturbios a través de Facebook. El que parece espabilarse es el gobierno de Cameron, que el lunes 15 de agosto por fin reconoció que hay raíces sociales en estos disturbios y se comprometió a revisar los programas del Estado hacia la sociedad, así como a otorgar ayudas estatales a las 120.000 familias más pobres de Inglaterra, aunque también anunció el endurecimiento de las condiciones para cobrar el seguro del desempleo, una de las pocas fuentes de ingresos para la juventud en ese país.
Activistas por derechos de inmigrantes protestan contra el programa Comunidades Seguras. Activistas por los derechos de latinos e inmigrantes llevaron a cabo el martes 16 un día de acción nacional contra la reciente decisión del presidente Obama de extender el polémico programa de inmigraciones conocido como Comunidades Seguras. Este programa exige que la policía local envíe las huellas dactilares de cada persona que arresta al Departamento de Seguridad Nacional. Durante los pasados meses, los gobiernos de Illinois, Massachusetts y Nueva York cancelaron el programa. Sin embargo, a principios de este mes, funcionarios federales anunciaron que el programa no es voluntario y que los gobiernos locales no pueden cancelarlo. Se planean marchas en Atlanta, Georgia, Boston, Massachusetts, Charlotte, Carolina del Norte, Houston, Texas, Miami y Florida. Los activistas planean además enviar miles de peticiones a la sede principal de la campaña nacional del presidente Obama en Chicago.
Estados Unidos. ¿Cinismo o realismo? Mientras investiga si fue correcta la decisión de Standard & Poor's de reducir la calificación de los bonos del Tesoro y el presidente Barack Obama hace reír a todo el mundo diciendo que la deuda de Estados Unidos es manejable, un viejito millonario y bonachón escupe un poco de realismo. Su nombre, Warren Buffett. Su fortuna, 45 mil millones de dólares. El domingo 14 de agosto escribió un artículo en The New York Times titulado Dejen de mimar a los superricos, donde afirma, mientras los pobres y la clase media combaten por nosotros en Afganistán y mientras la mayoría de estadounidenses luchan para pagar sus cuentas, nosotros, los megarricos, continuamos obteniendo extraordinarias exenciones fiscales. El argumento de Buffett toca solo un aspecto del capitalismo arruinado que amenaza con devorarnos, los impuestos. Resulta que en Estados Unidos las ganancias financieras pagan menos impuestos que los ingresos que resultan del trabajo. Los megarricos, explica, pagan impuestos sobre la renta con una tasa de 15%, mientras para la clase media muchos pagan por lo menos 25%. A ambos lados de la frontera, una medida sencilla como aumentar los impuestos a las grandes fortunas pondría mucho dinero a circular para las buenas causas. Ya lo dijo hasta uno de los más ricos del mundo.
Avisos. Contra la represión del Estado, el barrio organizado. La coordinadora Valle de Chalco invita al segundo festival de hip hop combativo y reggae music. En él participarán Aquila Mar, Mexican Sound System, Soulman, MC Locoter y Too Quick Libre Crew. La cita es el sábado 3 de septiembre a las 5 de la tarde. En preventa los boletos 50 veritos más material escolar para la bandita de la Escuela Autónoma. El lugar, Patio El Frontón, Norte 9, esquina Poniente 11. A una cuadra de la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Concepción, Valle de Chalco. Para más información, escribe al correo coordinadora.libre@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.